estamos escuchando a Pablo Pandolfo y a Adrián D'Argelos haciendo Ella Vendrá.
Y es el prólogo para nuestro invitado de hoy, Nicolás Gil Lavedra. Un aplauso para él. Director, no. bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Gracias por venir.
Somos así.
Por favor,
somos
a ustedes.
Muy querendones.
Por esta invitación.
Bueno, estás ahí acá frente a un espectáculo infantil, Un ladrón entre nosotros. No digas quién es.
No.
Pero, bueno, que tiene que ver justamente con este periodo de vacaciones de invierno. Es la adaptación de una novela homónima de Claudia Piñeiro, sí. La mujer de tu papá, de Ricardo Gil Lavedra. Así que todo queda en familia. Sos de la familia ensamblada, porque me vi como el mar, tu película de ficción, que fue estrenada en marzo, tengo entendido.
Sí, fin de marzo.
Que tiene que ver también con el tema de la familia, ¿no? La familia.
La identidad es un tema que es medio recurrente en mi filmografía. La primera que hice fue la de Estela de Carlotto, la biopic.
Sí.
Y después Las Grietas de Jara, también basada en una novela de Claudia. Y bueno, después Como el mar, y ahora estoy terminando un documental sobre los vuelos de la muerte. Así que un poco de todo.
¿Cómo es meterse con una novela y pasarla al lenguaje teatral e infantil?
La historia del proyecto de Un ladrón entre nosotros surge en el 2019, cuando uno de los hijos de quien maneja el Conex hoy, de Ande Obsejevich, había leído en cuarto grado la novela Un ladrón entre nosotros, y le preguntan a Claudia si podían trabajar en una adaptación, porque el pendejo le había encantado el cuento y quería que se vea en la sala grande del Conex.
Hay que escucharlo.
Y Claudia ahí estaba muy tapada de trabajo y dijo, yo no tengo problema, sí la quiero hacer yo la adaptación, pero me gustaría que sea alguien de confianza para trabajarla conmigo, y ahí nos pusimos a trabajar. Y fue todo un desafío, porque es una novela del 2004, en donde la manera que teníamos por ahí los adultos de ver a los chicos era una, era otra. La manera del lenguaje era otra, los chicos por un lado, las chicas por el otro, el rosa, el celeste, hoy todo pasa por otro lado. Entonces fue un lindo desafío esa adaptación. Y lo que nos pasó fue lo que a muchos, cuando a las 3 semanas de ensayo vino la pandemia, tuvimos que cancelar, y el año pasado retomamos, por suerte, el proyecto, que ya estábamos listos para salir.
¿Y laburaste vos codo a codo con Claudia Piñeiro?
Sí, como íbamos pudiendo, porque bueno, ella tiene una agenda.
¿Cómo funciona eso? Porque uno sospecha que generalmente el novelista, o la novelista en este caso, es un poco celoso del texto original. Y el otro tiene que hacer todas las fuerzas para justamente...
Claudia en eso es muy generosa. Es cuestión de también, primero, poder explicar bien qué cambios uno necesita. En este caso, imagínense que en un cuento, una novela, había 20 estudiantes, 20 alumnos. No podíamos tener 20 actores en escena, porque es mucho más complejo. Lo mismo los espacios, al ser un solo escenario, del patio, la casa de uno, la calle de la puerta del colegio, nos quedamos solo con el aula y la biblioteca.
¿Y Claudia y vos, para los dos, fue la primera experiencia en teatro?
No, yo ya... Creo que Claudia no. Claudia había hecho... Bueno, tiene muchas adaptaciones. No sé si ella se involucró. Creo que estuvo involucrada en Elena Sabe, que se hizo con Claudia Lapacó para un ciclo teatral. Y yo ya había trabajado en un unipersonal de Ana Frank, que hicimos en el 2019, hace bastante. Pero bueno, en ese sentido, Claudia, y me pasó lo mismo cuando hicimos Las Grietas de Jara, Claudia entiende lo que es una nueva obra basada en la suya, pero es una nueva creación. Y
hay que despojarse un poco, ¿no?
Tenés que despojar y tenés que entender también las realidades y el contexto, y esto, en un escenario, poner 20 alumnos, más la maestra, más el director, más los familiares. Entonces había que ir buscando recursos. Tenemos una pantalla que por suerte también nos ayuda, y por ejemplo los actores hacen también de sus padres con unos gigantografías de cartón, para que también sea más dinámico para los chicos.
El disparador es un robo que ocurre en una escuela.
Sí, en un aula. En un aula de cuarto grado, a una compañera que le robaban 3 monedas, porque en esa época las monedas valían algo. Nosotros igual nos quedamos con algunas cosas porque también tenía que ver con el juego. Y a partir de
o
ahí...
sea, se sospecha que el ladrón está en el aula.
Primero es en el aula, después en la escuela, porque empieza a haber otros robos también en la misma aula, y los adultos recién hacen algo cuando le falta algo a la maestra. Y ahí es cuando recién los adultos arman reunión de padres y los chicos ya venían de antes investigando y jugando a ser detectives para ver quién era, montando guardias en la puerta del aula para ver quién es el que se lleva las cosas. Pero lo interesante acá, más allá del robo y que sucede en la función, que los chicos van diciendo quién creen que es, lo interesante también es entender a los chicos, entender que cuando hay un robo en una escuela no es un robo por ahí, sino que algo está pasando que va mucho más allá de que alguien se llevó una lapicera que no le corresponde, y poder verlo desde los ojos de los chicos, ¿no? De más allá que son actores más grandes que hacen de chicos, entender que por ahí es algo, otra cosa más que les pasa, y la charla tiene que ir por otro lado. Entonces, la obra lo que plantea es un poco eso, y con mucho juego.
Está bueno, la verdad que da ganas de verla, el nudo es súper interesante. Bueno, todo viene de la pluma de Claudia Piñeiro, que es alguien que maneja muy bien todo lo que tenga que ver con lo policial, con el suspenso.
Y en la adaptación, digamos,
tiene un kilometraje recorrido alucinante.
En lo que es el policial es bárbaro, y también en la adaptación, cuando pensábamos, la sala del Conex es muy grande, son como 650 butacas, y cuando pensábamos en quién podía ser el público, no solo que van a ser chicos de 5 a 12 años, sino que son por ahí los hermanos, sino que son los padres. Entonces también pusimos muchos chistes y muchos juegos para que el adulto se divierta, para que el de 14 o 15 años, que por ahí la historia le parece un poco más onza.
La hacemos a los que vienen con algún proyecto de obra infantil, uno pregunta torpemente, porque siempre la respuesta es la misma, casi siempre. Dice, ¿pero para qué edad es? Y te dicen, para toda la familia.
No, a ver, esto es de 5 a 12, la pasan increíble.
Y nosotros,
y después los demás se divierten mucho, porque hay mucho chiste.
Arranca mañana.
No, arrancamos hace como 2 semanas, pero estamos como ahora con más funciones
18
por vacaciones de invierno.
18 de julio, 19, 27 y 28 de este mes de julio, a las 15:30,
a las 15:30.
Hay que destacarlo, en la Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento 3131, de tantas veces vi tantos conciertos y tantas horas de teatro. Es un lugar fantástico.
Y ahora en auténtica ciudad. Ahora en vacaciones de invierno pasa algo, que el Conex desde la mañana hasta las 7, 8 tiene todos juegos para chicos. Entonces, cuando uno va a ver una obra, después puedes ir, los chicos pueden hay dos inflables, hay como unas carreras de autos con rondis y con triciclos, hay cosas para talleres, para cuentos y dibujo, todo gratuito, con obviamente la entrada para el espectáculo. Hay muchos espectáculos ahora en vacaciones, pero todo el Conex se convierte en Conex para chicos, yo que fui el sábado a una función, me quedé 3 horas más jugando con los hijos de amigos que habían ido, y es súper divertido.
¿Y cómo funciona para vos este tipo de trabajo que tiene más que ver con el teatro, en este caso el teatro infantil, en relación con el cine? Porque es raro, hay muchos casos, generalmente el director de cine es director de cine, o poner de cuestiones que tienen que ver con lo audiovisual. Pero el teatro es otro palo, ¿no? Y vos venís de hacer una película que se estrenó este año, este 2024, como El Mar, con Sofía Gala Castiglione, Hochbaum y Carmen Maura. Y ahora estás con esto, digamos, ¿cómo funciona? ¿Tiene algún tipo de vínculo el trabajo? Yo no
los
lo veo.
Los actores, yo amo dirigir.
Amo, ¿te gusta la dirección?
Amo dirigir. Por supuesto que el teatro es totalmente, es algo mucho más vivo, porque es lo que pasa en el momento que pasa con el público en esa circunstancia, en ese instante. El cine es algo que uno va laburando plano a plano,
cabeza, ¿no?
Y por ahí de 8 tomas te quedás con una que es la que vale, y las otras 3 o 7 ya no sirven más. Acá hay algo que es el momento de la función es uno. Y eso es muy lindo, y es esto, es vivo, es como, y me divierte a mí. Yo disfruto mucho viendo a los técnicos, al que arma la luz, al sonidista muteando los 10, son 10 micrófonos a la vez, entonces muteando alguno, tirando música, las luces que van, jugar, qué sé yo, tenemos lluvia en la primera escena, entonces desde el techo de toda la sala tirar truenos.
Sí, es otra, por eso es bien distinto.
Es muy distinto el lenguaje.
Ahora,
pero
como
es divertido.
Como cineasta se me acaba de ocurrir una pregunta bastante tonta, pero te la voy a hacer. Siendo vos el hijo de Ricardo Gil Lavera, cuando apareció 1985, le dijiste, puta, ¿por qué no se me ocurrió a mí?
Bueno, es que
es buena la pregunta,
es difícil esa pregunta.
Es maliciosa,
porque generacionalmente
es muy buena.
Sos de la edad de Santiago Mitre.
Sí, creo que es un poquitito más grande, pero
por ahí.
Monedas. Me hubiese encantado poder hacer algo yo con el juicio, sí, obvio. Pero cuando se lo planteé a un productor, que forma parte de 1985, no vamos a decir el nombre, me dijo, vos hiciste la de Estela, no jodás. Y dije, ok, bueno. Ok. Y ahí empecé como a trabajar un poco todo el tema del juicio, pensando por ahí más en una serie, más que en una ficción como la que hizo Santiago. Pero bueno, celebro que se hizo, celebro la cantidad de gente que la vio, celebro que está súper bien. Que es
¿te hubiera ficción. Costado el trabajo con tu padre por la cercanía con el tema que él tiene?
No, no, porque con mi viejo yo tengo una relación súper buena y me divierto y lo destrozo, porque a veces nos encontramos en opuestos en políticamente, nos pasa a veces en las discusiones familiares, pero es familia y me parece que hay algo
¿quién
ahí
está, de, ¿quién está a la izquierda de quién?
Yo estoy más a la izquierda. No vamos a decir en dónde, un poquito más a la izquierda, pero no me encantaría hacer algo.
¿Qué reconoces vos de tu padre, ya que te interesa tanto? Lo veo, lo vi como al mar todo el tema. Bueno, hay un parlamento de Carmen Maura. Uh-huh. Dice, esto es familia, y vos tenés esto de la tía Mecha, y vos tenés esto de tal. Véanla la película, no sé si se puede ver en algún lugar.
Sale ahora en Star Plus, creo que el 4 de septiembre.
Es decir, que tenés muy presente el tema de la herencia, del legado, la identidad, vos comentaste. ¿Qué ves de vos, de tu papá?
Los valores, siento que tanto de él como de mi vieja los tengo, la generosidad a la hora de relacionarse, la empatía.
¿Tu vieja vive?
Mi mamá vive. ¿Y
quién es?
Asistente social, ya jubilada, no. Hiperperonista. Así que por eso también el quilombo que tenemos en casa en cuanto a lo partidario político.
Bueno, pero lo que vos contás ahora, ahora parece respeto. Que habría que pedir disculpas de
no,
de que
no,
se puede
en casa
pensar
no.
distinto.
En casa,
¿viste?
No, en casa nos
pero
matamos.
Viste que está pasando, que voy a decir, tengo un amigo y tenés que decir, no piensa como yo. ¿Y cuál es el problema?
En casa es,
siempre
es
fue
respetar
así.
Al otro.
La grieta. No sé si también llegó a tu
es
casa.
Es que la grieta, nunca se vivió como grieta. Las diferencias. Son diferencias en cuanto a metodología de cómo llegar a.
De hecho, los famosos jueces de juicio a las juntas eran jueces que después.
Todos
uno
distintos.
Era peronista.
Todos muy peronistas como Carlitos Arranián y son hiperamigos. Es más, al día de hoy se juntan una vez por mes a almorzar, los cuatro que quedan vivos, se juntan una vez a almorzar, que es un tocazo. Pero no, la grieta, si vos, uno respeta al otro y respeta el pensamiento, obviamente, siempre y cuando sea un pensamiento en donde no mandes al muere a toda una sociedad. Y mi viejo, más allá de muchas diferencias que podemos tener, es un tipo de ley, que es la Constitución, el Congreso, la República, no. A mí me acuerdo cuando fue el matrimonio igualitario, que era algo que yo estaba muy a favor. Él no me quiso decir a que iba a votar y me dijo, a las 8 mirá el canal Diputados TV y escuchá lo que dijo. Y él dijo, ¿quién soy yo como mayoría para decir qué puede hacer o no la minoría legalmente? Y dijo, yo voto a favor, digo, porque como mayoría yo no puedo, él es heterosexual, él no podía determinar qué. Claro. Y son esas cosas, me parece, las que hacen en la grieta que uno se pueda encontrar, porque los valores son los mismos. Digo, más allá que por ahí uno puede disentir de cómo llegar, ¿no?
Nicolás Gil Lavedra, director, está con esta obra Un ladrón entre nosotros, que se presenta en la Ciudad Cultural Conex a las 15:30, muy recomendable, basada en la novela de Claudia Piñeiro.
Decías que te gusta dirigir actores, que es una de las cosas que más te gusta de tu oficio, y en este caso, en Un ladrón entre nosotros, ¿qué desafío te planteaste o te planteó la obra al momento de dirigir a los actores?
Lo más difícil era encontrar un código actoral para, son todos actores de 40, 40 y pico de años, muy clownescos.
Y hacen de niños, además.
Que hacen de niños, pero yo no quería subestimar. Uh-huh. No queríamos con Virginia, que era mi codirectora, porque yo tampoco tenía tanta experiencia, entonces me apoyé también en alguien que tenía más escenario. No quería que los chicos sientan que se los estaba tratando de boludos o jugando a me hago el nene. Entonces, todo, ellos hacen de chicos, pero hacen de chicos como nosotros estamos hablando ahora. Lo único que hacemos es exacerbar características. Si uno es más despistado.
Estereotipos.
Estereotipar.
Dentro del aula.
Sí, exacerbarlo por una cuestión de. Es un escenario muy grande y hay que jugar todo el tiempo, porque si no, los chicos.
¿Vos tenés
la
hijos?
Atención se te va. No. No,
o sea que
sin hijos.
O sea que todo esto es algo que, aparte, también desde ese punto de vista, porque.
Y es pensarlo uno, ¿no? Digo, si yo de chico, cuando yo iba al teatro, cuando iba, mi abuela me llevaba mucho al Cervantes o al San Martín a ver obras para chicos, y ver como que te tratan de mogólico.
Sí, sí, sí.
No, pero estaba pensando, que vaya por
estaba
ahí.
Pensando más en la idea de que el robo en el aula es un tópico, ¿eh? Es un tópico que en algún momento aparece.
Sí.
Sí. Tengo hijos y cada tanto.
Siempre algo va a desaparecer. Sí, sí. Y hoy uno lo dice, es un ladrón, porque lo pensamos en términos de adultos. Pero para los chicos por ahí es una macana que se mandaron y no saben cómo pedir perdón. Es llamar la atención a otro compañero por ahí, por otra cosa. Digo, también hay que entenderlo desde ese lugar. Y los grandes tienen que bajar ahí, ¿no?
Pensaba en vos como cineasta en el teatro. Alberto Ure me dijo que muchas veces en el teatro, y no hablaba del teatro infantil, el teatro en general, el público modifica la obra.
100%. Todo el tiempo.
Y en el teatro para chicos, imagino que la participación es más activa todavía.
Lo que siempre le digo a los actores antes de ir a funciones, estamos para divertirnos. Si nos divertimos en el escenario, con errores, con problemas, con textos que te olvidaste, y sabés, porque si sabés tu personaje, sabés cómo zafarla y decir, uy, no sé cómo sigo, no sé, uno encuentra la manera si uno sabe su personaje. Lo importante es que se diviertan, porque eso se traslada al público, y el público juega en función de eso. Juega con los culpables, juega con la maestra, juega con los chistes que hacen ellos en el escenario. Me parece que lo importante es eso, es que ellos resignifiquen la obra, y cuando salen dicen, yo pensaba que era tal, pensaba que era aquel, porque lo veía atrás con una mochila. No sé, digo, ir aprovechando eso y aprovechando lo vivo del teatro, ¿no? Que es un
instante,
una
hora. Y estamos viviendo desde hace muchos años, pero todavía más aún en estos tiempos complicados. Ahora un momento teatral fantástico.
Fantástico, y esto de también salir y que los chicos puedan disfrutar de una obra. Hay millones ahora buenísimas. Emiliano Dionisio tiene obra. Digo, hay obras del carajo para ver.
No se puede creer la cantidad de teatro que hay.
Está buenísimo. Y los chicos salen de la pantalla un rato. Los chicos se olvidan lo que es una tablet, un jueguito, y juegan con ellos. Es más, nosotros tenemos como una tablet de cartón para que los actores jueguen en un momento haciendo como un identikit de sospechosos, y lo que escriben en esa tablet de cartón se ve en una pantalla. Entonces también generar esas pequeñas cosas para que los chicos se olviden de con lo que juegan normalmente, está bueno.
Nicolás Gil Lavera, la verdad que es muy, muy lindo escucharte. Bueno, darte una mano en la difusión de Un Ladrón Entre Nosotros. ¿Qué anda tu cabeza por estos meses, digamos, en cuanto a lo creativo?
No, bueno, como conté, estoy cerrando ahora en plena postproducción de un documental
sobre los vuelos de la muerte
que
hice
el año pasado.
¿Tiene que ver con Silingo o no?
Tiene que ver un poco con es, en realidad lo que hacemos es juntamos todas las piezas que hay sobre ese tema, desde las causas judiciales, el avión que vino el año pasado, que lo tenemos ahora en la ESMA, la causa de, bueno, Silingo, Astiz, la Iglesia Santa Cruz, y fue como juntar todas las piezas y verlo no solo es entrevista, recreaciones.
Es un documental sin ningún tipo de ficción.
Tiene recreaciones.
Ah, sí. Tiene recreaciones.
Sí, porque soy yo y me tengo que divertir.
¿Y para qué
también.
Plataforma, para qué sitio lo pensás?
No lo puedo decir todavía. Bueno. No, ya ayer me enteré que ya hay una plataforma involucrada, que ya está por o está comprado, pero todavía no me dejan, porque no sé cuándo. Yo lo estoy cerrando. Estoy en pleno proceso de color y sonido, y ya se cierra la peli. La presentamos en Cannes, por suerte, hace 2 meses, un corte previo.
Un work in progress.
Sí, sí. Y re contento, porque la verdad que está Miriam, está Estela, que para mí es como mi abuela, está Norita, que
mirá,
fue un lujazo, sí, poder entrevistarla, porque ella había estado involucrada cuando fue la causa en Dolores de los cuerpos que aparecieron en el mar, creo que era en San Clemente y en Mar del Tuyú, que eso iba a Dolores, y ella fue la que...
No serás comunista vos, ¿no?
No sé qué soy. Un quilombo
está
soy.
Pensando.
Soy un quilombo en la cabeza.
Nicolás Gil Lavera, la verdad que es un placer haberte conocido, conocerte. Un ladrón entre nosotros. También recomiendo esta película que ahora se me contás que se puede ver en Star Plus, Como el Mar. Muy buena película, una especie de road movie a la uruguaya que termina en Cabo Polonio, y da ganas de estar en verano y estar en Cabo Polonio.
Era la primera vez que hacía una película que a mí me llamaron con un guión que no era mío, que yo no la remé, porque todas las demás películas, todas nacieron de alguna manera de mí. Esta me convocaban nomás, y fue una experiencia increíble. Bueno, trabajar con Carmen no, Chapó, Sofía, Zoe, digo, la verdad que fue hermoso, y habla de lo que podemos hacer con la verdad y con las mentiras que nos hacen y cómo seguir adelante.
Sí, la relación entre una madre y una hija, y es una película muy femenina, con tres personajes, muchos personajes que son mencionados que no aparecen, como espectros, y una Carmen Maura fabulosa, una Sofía Gala Castiglione y una Zoe Hochbaum, que realmente son un terceto muy poderoso, que es un poco el que rige el tono de la película.
Sí, sí, y nada, para mí fue rodar en otro país con técnicos que ni conocía, poder vivir esa experiencia y encima estar contento después con el resultado, fue tremendo.
Bueno, Nicolás Gilaver, muchas gracias.
No, a ustedes, gracias.
Hay una tandita, vamos a una tanda, dale, y después nos vamos a las noticias, pero muchas gracias.
Por favor, a ustedes. Gracias.